Hoy asistimos en la Presidencia de la República al lanzamiento de un libro bien investigado sobre el expresidente Carlos Lemos Simons. Y cuenta el libro que cuando el presidente Lemos, entonces canciller, regresaba a la OEA, donde fue una voz disidente, porque cuando Argentina atacó las Malvinas en busca de recuperarlas, entonces en la OEA se activó lo que se llama el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, según el cual cuando un país de la región sea atacado, los otros deben concurrir a defenderlo. Todos votaron en favor de que se aplicara y Colombia ejerció el derecho al veto y dijo: no, nosotros no podemos entrar al continente en esa aventura. Los años siguientes le dieron la razón a Colombia. Esa fue una decisión muy valerosa de Lemons. Y cuando regresó al país le hicieron un gran homenaje. ¿Homenajes para qué? Si yo estoy simplemente cumpliendo el deber. Doctor Mauricio y doctor Santiago, yo recibo con enorme compromiso este reconocimiento de la universidad. Yo simplemente estoy cumpliendo el deber que lo ha hecho posible la generosidad de mis compatriotas. Me compromete mucho con la patria. Acudo a esta universidad con mucho respeto, profundo respeto por todos ustedes, por sus condiciones académicas, por su rector, el doctor Marco Fidel, por su rector, el doctor Mauricio. Tuve oportunidad muchos años de trabajar con el doctor Marco Fidel. Era yo congresista y trabajábamos, me ayudaba mucho en la ley 50 del 90, después en la ley 100 del 93. Siguieron muy de cerca él y el grupo comandado por el doctor Hernán Echavarría Olózoga, todo nuestro paso por la gobernación de Antioquia, las reformas al Estado. Y le tengo mucha gratitud a lo largo de mi carrera pública. Mauricio Rodríguez Munera, yo diría que es un colombiano ejemplar por su capacidad de estudio, por su mística, por su actitud amable. Yo nunca lo he visto en el debate con acidez. Expresa sus ideas con gran espontaneidad, con gran convicción, siempre amable y constructivamente, como lo requiere este país. Y pregunto mucho sobre el CESA. Permanentemente, algunos compañeros del gobierno y yo le preguntamos a Alicia Arango sobre el CESA, sobre la excelencia de esta universidad, y esa excelencia está reflejada en ella, en sus condiciones para servirle a la patria. Nos enorgullece mucho que una egresada de esta universidad desempeñe un papel tan importante, lo haya desempeñado en Bogotá y lo desempeñe para la patria entera. Quiero también rendirle un homenaje a ella, porque uno generalmente lo que hace con los compañeros de gobierno, yo soy un viejo regañón, entonces yo lo que hago es regañar y llamar la atención, y se burlan de mí porque dice: siempre le queda faltando un pedacito, pero yo sí quiero hoy, creo que es el mejor sitio de todos en su universidad, hacerle un homenaje a Alicia por todo su patriotismo infundido en su hogar y afirmado en esta universidad. Déjenme enmarcar estas ideas como en un menú y entramos al diálogo con ustedes. Uno de mis autores favoritos de administración y de liderazgo es John Kotter. Yo creo que planteó muy bien los 8 elementos del cambio. En el primer libro, El liderazgo del cambio. Y después vino el otro, el corazón del cambio, donde maneja toda esa parte emocional para producir el cambio. Después publicó ese libro bellísimo, bellísimo, de la lucha de los pingüinos, organizándose todos para protegerse del deshielo. Y recientemente ha publicado un libro bien importante. Yo empecé a, llevo 2 sesioncitas leyéndolo, voy a ver cómo lo termino por ahí en los aviones, que se llama Urgencia, y me tiene muy pensativo, porque dice: no se puede entrar en estados de complacencia, no se puede tener la equivocación de definir como urgente lo que no es urgente. Y hay que tener un gran sentido de acierto para definir lo urgente. Sí, el país se ha progresado, pero es mucho más lo que falta. Y tenemos unos retos bien grandes con las dificultades de este año en la economía mundial. Anoche leía un estudio del doctor Hugo Lora, donde dice, para el continente y para el mundo, lo peor está por llegar. No podemos estar en estado de complacencia. Hay que estar pensando siempre todo lo que nos falta. En un país con tantos problemas como Colombia, los éxitos no deben durar sino 5 minutos. Hay que celebrarlos un momentico y emprender inmediatamente la lucha para seguir superando dificultades. Ayer le decía yo al ministro Plata, me llamó de Washington muy emocionado y me dijo, ¿qué le va a pasar a quienes dirigen en el Banco Mundial el premio Doing Business? Por segundo año consecutivo, Colombia gana esa distinción. Aumentamos 13 puestos. Somos el primer país latinoamericano en la calificación mundial de Doing Business del Banco Mundial. Solamente nos gana Chile y le hemos descontado muchos puestos. Y vamos mucho más adelante que Chile, que Brasil, etc. El año pasado, cuando nos dieron ese premio, les dije, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. En este punto, ¿cuál es la ciudad líder, Pereira? En este punto, Bogotá. En este punto, tal otra. Vamos ahora a hacer unas nuevas reformas para que las otras ciudades vean a estas como los puntos de referencia y avancen. Y ayer les dije por teléfono al ministro Plata, pues, ya usted celebró el nuevo premio, ministro, aquí te espero para que fijemos la agenda de las nuevas reformas en este año, a ver si el otro año te lo vuelves a ganar. No puede haber estado de complacencia. Tampoco falsas urgencias. La verdad es que algunos dicen que yo soy malhumorado. Los que me quieren dicen, no, a él se le sube, pero también se le baja. Otros dicen que soy frentero. Otros dicen que le salgo a todo. Y he estado pensando mucho sobre la necesidad de que el liderazgo político, en este caso, aquel liderazgo que por voluntad del pueblo me toca ejercer, no se equivoque en falsas urgencias. Uno de pronto entra en debates que no son las prioridades nacionales. Y hay que señalar cuáles son las verdaderas urgencias del país. Yo creo que la gran urgencia del país es mantener un proceso dinámico de construcción de confianza en Colombia. Sobre esos tres pilares que son la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Y me preocupa muchísimo, porque el tema de la seguridad democrática no era bien visto en Colombia. Aquí se creía que lo importante, lo que daba prestigio, lo que daba opinión, era tratar de dialogar con los violentos. La seguridad democrática se tomaba como un camino a la dictadura, como algo contra la civilidad, como una posición ideológica derecha. Y mientras estaba en ese debate, el país avanzaba postrado por el terrorismo. Entonces, preocupa mucho continuar la seguridad democrática. La confianza inversionista, el país nunca ha sido hostil a la inversión, pero tampoco nunca le ha puesto todo el énfasis a la inversión. Nosotros hemos tratado de ponerle todo el énfasis a la inversión. Y yo creo que esos dos son los dos elementos, seguridad democrática e inversión, que van creando un marco de prosperidad que puede ayudar a crear cohesión social. Todo el mundo habla de lo social. No hay una campaña política donde lo social no sea lo fundamental. Pero el porcentaje de ejecución de lo social es muy bajo. Finalmente, creo yo que lo que puede hacer posible que el porcentaje de ejecución de lo social sea muy alto en la Colombia que está por venir, es mantener un alto nivel de prioridad en la seguridad democrática y en la confianza inversionista. Ahora, en un país de opinión, hacer sostenible esas dos políticas necesitan un legitimador. Lo que no esté legitimado en la aceptación de la opinión no es sostenible en el largo plazo. Entonces he creído yo que la cohesión social que construyamos con política social es el gran legitimador de lo que son las políticas de seguridad democrática y de confianza inversionista. ¿Qué deben ser las políticas de largo plazo? Ahora, ¿Quiere decir el largo plazo que es continuidad estática? No, de ninguna manera. El país no puede tener ni estancamiento ni dar bandazos. Tiene que estar haciendo ajustes permanentes. Pero si ustedes recuerdan los primeros textos de competitividad del profesor Porter, él habla de la necesidad de tener un sendero, de moverse uno entre unas líneas y estar haciendo ajustes permanentes, pero dentro de esas líneas. Leyendo yo eso que nos definió Porter, he pensado que eso es la continuidad dinámica, tener unos principios fundamentales, moverse dentro de ellos, no estancarse, mantener un movimiento permanente dentro de ellos, pero tampoco salirse de las líneas, porque cuando se sale de las líneas empieza uno a dar bandazos. Y lo propio con la confianza inversionista y con la política social. Ahora, creo que nos toca hacer una gran pedagogía para inocular esos fundamentos en el corazón, en la razón de los colombianos, inocularlos, sembrarlos, y que en la medida que los sembremos vamos a tener muchos colombianos listos para liderarlos en esa materia. Yo le decía esta tarde al doctor Fabio Echeverri, a mí me parece mucho más importante para el futuro del país tener muchas personas diciendo: yo lidero la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, que perpetuar al presidente. Uno tiene que visionar el país. Creo que el país puede tener mucha más estabilidad política si comprometemos y hacemos posible la elección de muchos más líderes para dirigir al país por esa senda, sin perjuicio de que todos los días se estén introduciendo correctivos, porque la vida en lo privado es como en lo público. La vida es un proceso permanente de acometer y rectificar. Uno, lo más difícil en la vida es ser autocrítico, sobre todo cuando uno es combatiente, porque cuando uno es combatiente corre el riesgo que la energía, la emoción que lo impulsa a llevar a la práctica sus pensamientos, sea la misma emoción, la misma energía que le eleve la soberbia hasta el punto de no dejar que prospere la autocrítica. Por eso, otro esfuerzo que uno tiene que hacer, apreciados jóvenes, es, y a mí me es muy difícil y le pido a Dios que me lo ayude a hacer, es establecer la diferencia entre un torrencial de energía que se necesita para no sentir cansancio, para estar a toda hora tratando de hacer cosas buenas por el país, y al mismo tiempo evitar que ese torrencial de energía sea una energía estimulante de la vanidad que enceguezca y no deje ver la necesidad de las rectificaciones, la necesidad de los caminos críticos. Puntos para la confianza inversionista. Continuación de la seguridad. Una Colombia garantista a la inversión, eso no es un elemento hoy simple, es muy importante por el debate político latinoamericano. Ustedes saben que hay países en Latinoamérica con hostilidad a la inversión, con incertidumbre frente a la inversión, regresando a monopolios empresariales de Estado. Eso lo vivió América Latina y fracasó, y a uno lo preocupa que ahora lo quieran revivir. Es importante estudiar esa historia del Brasil prácticamente entre 1930 y los años 1970. El fracaso de la revolución estatista de Velasco Alvarado en el Perú, el fracaso de la revolución estatista de Bolivia, de Paz Estenssoro, en 1950-1952. Yo creo que la historia todavía no ha dado su veredicto final, los hechos son aún recientes, y tendrá que contestar una pregunta: ¿qué incidió más en el colapso de Unión Soviética? ¿Qué incidió más en la caída del Muro de Berlín? ¿Qué incidió más en el cambio de China de Mao Zedong a Deng Xiaoping? ¿Si la restricción de libertades o la mala calidad de vida? Mala calidad de vida que tuvieron los soviéticos, ¿por qué? Por la obsolescencia de un aparato productivo estatal que había montado Stalin. Porque en los años anteriores a Stalin, toda la revolución comunista tuvo buenos cuidados de no estatizarlo todo, pero el furor estatizador finalmente se impuso con Stalin. Yo creo que lo mismo pasó en la China de Mao Zedong con la llegada de Deng Xiaoping y los alemanes del este. A pesar del muro, se informaban de todos los avances en calidad de vida de los alemanes del oeste, y que todos los días los del este estaban más rezagados, en peores condiciones, simplemente atendidos por una obsolescencia del aparato productivo exclusivamente en manos del Estado. Entonces, cuando hay esos peligros en América Latina, es importante decirle al mundo, no, Colombia, para confianza inversionista, repite que es un país amigo de la inversión, que es un país garantista de la inversión, con responsabilidad social que es transparencia, responsabilidad social es que es solidaridad con las comunidades, temas de medio ambiente, no se puede extraer carbón afectando a las comunidades, responsabilidad social que es equilibrio laboral, fraternidad laboral, no lucha de clases, no capitalismo salvaje. Creo que el país está, tiene un buen equilibrio laboral, lo más importante es estabilizar la legislación y cumplirla. Hemos aprobado recientemente dos leyes que deben ayudar mucho a ese equilibrio. Una es la que le dice a las cooperativas de trabajo asociado, no las eliminamos, pero ustedes tienen que ser verdaderos prestadores de servicios, ustedes no pueden ser meros intermediarios laborales, ustedes cooperativas no pueden servir para que se eludan las prestaciones de los trabajadores. Y la otra sobre el derecho de huelga, que el Estado cede, el Ejecutivo cede la prerrogativa de calificar si una huelga es legal o ilegal. La nueva ley dice es la justicia la que va a calificar la ilegalidad de la huelga. Y también el Ejecutivo cede la prerrogativa que tenía de declarar una huelga a los 60 días, de obligar a suspenderla y de sustituirla por un tribunal de arbitramiento. De ahora en adelante tiene que ser el acuerdo de trabajadores y empresarios el que le ponga fin a la huelga y el que convoque el tribunal de arbitramiento. Yo creo que Colombia ha logrado una legislación laboral bastante equilibrada y por eso es bien difícil atender el reclamo que algunos hacen, que sería bueno de pronto examinarlo esta noche, eliminar los parafiscales para poder avanzar más en generación de empleo. Para confianza inversionista, el país tiene que avanzar en el saneamiento macroeconómico. Hemos reducido el déficit, el endeudamiento, pero todavía hay un trecho por recorrer. No tenemos todavía el grado de inversión. Me preocupa porque a ratos ve uno los mercados desconectados de las realidades sociales. Hemos adelantado una reforma del Estado importante, pero todavía faltan muchas entidades. Hemos adelantado la reforma de Telecom, pero esta tarde le decía al doctor Fabio Echeverri, que nuestro representante en esa junta, el nuevo paso en Colombia de Telecomunicaciones tiene que buscar asociarse con la telefonía móvil. No puede haber estancamiento, no puede haber complacencia. Hicimos primero dos reformas en Ecopetrol, la laboral y la pensional, pero después vino la de la capitalización. Estamos haciendo todas las reformas en el sector eléctrico, las clínicas del Seguro Social. Ustedes van a las clínicas del Seguro Social de Bogotá y como muchas del país, no todas, las encuentran reformadas. Yo creo que en un proceso bastante trascendente de superación, porque se las quitamos a esa mezcla nefasta entre politiquería y excesos sindicales y le entregamos las clínicas del Seguro Social de Bogotá a una sociedad de Hermanos de San Juan de Dios, Universidad del Rosario y Caja de Compensación y la Caja de Compensación Compensar. Todas estas reformas se han hecho desafiando radicalismos ideológicos que las impedían. Si hubiera sido por el radicalismo ideológico, no habríamos podido hacer la de Ecopetrol, ni la de Telecom, ni la de las clínicas. Pero miren dónde nos hemos puesto. Tampoco nos hemos ido al extremo de destruir el Estado. Yo diría que hemos logrado una cosa equilibrada. No hemos destruido el Estado, pero sí lo hemos reformado. América Latina tuvo una década, dos décadas de furor para desmantelar el Estado. Y ahora quiere entrar en el nuevo furor del estatismo. Lo que nosotros hemos dicho es, el tránsito no puede ser de la dictadura del burocratismo a la ausencia del Estado. El tránsito tiene que ser del Estado burocrático, del tergreño administrativo, a un Estado comprometido con la comunidad, que le sirva todos los días más a la comunidad. Tengo muchos deseos de que el pueblo, mis compatriotas de Bogotá, empiecen rápidamente a percibir, por ejemplo, la reforma en las clínicas del Seguro Social en la ciudad en calidad de servicio para todos. Yo creo que la reforma administrativa tiene que examinarse más por los economistas, porque cuando se habla del tema de gasto público en Colombia, no se valora lo que ha evitado la reforma administrativa. Yo creo que el país estaría en una situación fiscal inmanejable si no hubiéramos hecho la reforma administrativa. Les voy a dar dos cifras. La capacidad de inversión de Ecopetrol era de 500, 700 millones de dólares. ahora tiene una capacidad de inversión al año superior a 4.000 millones de dólares, sin afectar el presupuesto nacional, sin afectar el endeudamiento de la nación. Colombia Telecomunicaciones, la vía Telecom, no tenía con qué pagar pensiones, valen medio billón al año, ahora las paga. De no haberse hecho la reforma, esas pensiones las tendría que pagar el Fisco Nacional. Ahora agrega valor y ahora está haciendo unas inversiones en el cuatrienio de 8 billones de pesos. ¿Qué habría pasado sin esa reforma? La reforma del sector eléctrico. El país, en el proceso de instalación de todas las hidroeléctricas y de las generadoras, llegó a un problema. Llegó al problema de que el sector eléctrico representaba el 27% del endeudamiento de la nación. Hoy el 23, hoy el 3. Y acabamos de adjudicar la instalación en Colombia de una capacidad de generación de 4 millones de kilovatios sin comprometer un peso del gobierno nacional ni un peso en endeudamiento público. Todo lo van a hacer las propias empresas, nacionales e internacionales. ¿Por qué? Porque confían en Colombia, porque Colombia está abriendo mercados de energía, porque encuentran que en Colombia hay muy buena gerencia, hay con quien hacer socios, muy buena clase trabajadora, una legislación laboral equilibrada, porque los hemos estimulado con los incentivos tributarios. Todas las nuevas generaciones de energía, generadoras de energía, se pueden instalar en Colombia como zonas francas. Entonces, todos esos equipos que necesitan comprar los pueden traer sin arancel, sin IVA, y no van a pagar la tarifa ordinaria del 33%, en que habrá de quedar la tarifa de renta en Colombia mayor, sino del 15%, porque pueden firmar los contratos de estabilidad de reglas de juego con el gobierno. Y porque dentro del sistema creamos la tarifa por disponibilidad. Se instala una generadora, tiene una capacidad de ofrecerle al mercado tantos kilovatios de energía en firme, y así no los despache por la sola circunstancia de tener esa posibilidad, tiene una remuneración que la paga el sistema. Toda esa reforma administrativa nos va ayudando, como nos ayudan los incentivos tributarios, que es un debate bien importante para dar en la universidad. Cuando nosotros planteamos lo de los incentivos tributarios, encontramos oposición en sectores del gobierno, en autoridades económicas, en analistas de la economía, en círculos académicos y en sectores de la clase política. Leía uno los ensayos del Banco Mundial, y ahí hay literatura para todo. Algunos ensayistas dicen: la inversión sí es sensible a los incentivos tributarios, otros dicen que no. Lo que nosotros vimos fue la práctica. Entonces dijimos, ¿cómo no los vamos a introducir si tantos países los tienen? Y entonces introdujimos una serie de incentivos tributarios sectoriales y otros generales, uno general. Toda nueva inversión que se hace hoy en Colombia tiene una posibilidad de deducción tributaria del 40%. Usted invierte 100, puede deducir 40 de su renta líquida gravable. Lo de las zonas francas, el país había acumulado en su vida 11 zonas francas, ahora con la nueva legislación ya tiene 36 aprobadas, y creo que eso va a ayudar mucho en la generación de empleo de alta calidad, en la capacidad exportadora, en el camino hacia los nuevos productos que tienen que incorporarse a la canasta de oferta del país. Incentivos específicos al turismo, eso está ayudando a los parques ecológicos de turismo ambiental. Está ayudando a que en el país se construyan entre 2007 y 2011 14.000 habitaciones hoteleras. Incentivos a la energía alternativa, que a los biocombustibles, a la energía eólica, a los cultivos de tardío rendimiento. Tenemos fe que eso es bueno, y hay la discusión, no, es que Uribe le da regalos a los ricos. La idea nuestra es estimular la inversión. Y discrepamos de otras maneras como eso se ha hecho en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, los Estados Unidos, lo que hizo en la administración Reagan y en alguna forma en la administración Bush, es bajar las tarifas de manera general para todo el mundo. Nosotros creemos que en un país urgido de formación de capital físico y de capital humano, lo mejor no es bajar las tarifas para todo el mundo, porque uno no tiene la certeza de que todos los beneficiados con esa reducción de tarifas inviertan. En cambio, cuando se dice, no, el incentivo no es para todo el mundo, el incentivo es para quien invierta, eso ayuda a que crezca la formación de capital humano, de capital físico. Y ahí viene otra discusión. ¿Son esos incentivos indicados para estimular el empleo? Algunos dicen que no, yo particularmente y sin ser economista, creo, estudiando lo que dicen los economistas, cotejando la teoría con la práctica, que en una economía abierta los únicos incentivos al empleo son los incentivos a la inversión. Pero he ahí un debate bien importante para la academia. Y muchas cosas que faltan. Por ejemplo, para avanzar más en competitividad, el país tiene que avanzar en una revolución educativa permanente e integral. Integral es escolarización de primera infancia, es incentivar el espíritu investigativo desde la primaria, es lograr la plena cobertura en educación básica en el 2010, es lograr una cobertura universitaria del 35% en el 2010, venimos del 22, es seguir con un gran esfuerzo en formación técnica vocacional, es masificar la enseñanza de la segunda lengua. El SENA está ayudando mucho, el SENA ha pasado de formar en vocación, formación vocacional, 1.100.000 colombianos al año, este año estará cerca de 6 millones, daba 5 millones de horas de enseñanza, este año debe dar unos 15, 16 millones de horas de enseñanza, está avanzando muchísimo en vocación, en formación a distancia vía internet, vamos aparte a tener 1 millón de colombianos estudiando inglés a través de internet por programas del SENA gratuitamente, ya tenemos casi 400.000, la mayoría de los profesores son de San Andrés, compatriotas isleños que nacen con dos lenguas maternas, el español y el inglés. Por ahora lo estamos haciendo con un internet satelital, pero ya se abrió la licitación para un cable submarino, a ver si hacemos del archipiélago una gran potencia en materia de conectividad, que el avance en conectividad es otro requisito fundamental para que el país supere, para que el país sea más competitivo. Y un cuello botella, que es la infraestructura física, en lo cual hay unos esfuerzos bien grandes, pero los resultados se van a demorar. Y también una infraestructura que hay que situarla en las dificultades de Colombia. Yo veo que el gran problema de infraestructura hoy de Chile es construir el Transmilenio, poner a funcionar el Transmilenio de Santiago. Pero nosotros estamos haciendo, con el que empezamos hoy en Soacha, 10 Transmilenios en Colombia. Santiago de Chile está a 140 kilómetros del mar. Habían unos morritos y se les metió que eran unas cordilleras altísimas que había que hacer unos túneles. Nosotros de aquí a Buenaventura tenemos 580 kilómetros, una situación geológica muy difícil. Ya tenemos contratada la doble cansada todo el trayecto, salvo entre Armenia y La Paila y salvo 14 kilómetros que nos falta por contratar entre Buga y Buenaventura. Bogotá-Santa Marta hay 1.000 kilómetros. En los próximos días nos entrega el Banco Mundial la estructuración de esa doble calzada. O sea que aquí hay unos retos bien grandes en materia de infraestructura. Todos estos son temas del debate. Por ejemplo, el debate, la política social que hace el gobierno es paternalista, asistencial o estructural. Y no, Uribe va a llegar a... Antes decían, es que no hay política social, tipo lo que quiere es la guerra. Y ahora dicen, no, él sí está avanzando en política social, pero es para la reelección. Y entonces viene el tema de la crítica. 3 millones de familias en acción. ¿Eso es un programa social estructural o asistencialista? Yo creo que es un programa estructural, porque eso está vinculado, eso es un subsidio condicionado a las familias más pobres. Ustedes reciben este apoyo, pero demuestran que los hijos están asistiendo al colegio. Eso ha disminuido mucho la deserción escolar. Cuando la familia pobre puede educar a sus hijos, como lo dice Alicia, esa familia encuentra que sus hijos no están condenados a ser pobres, que el camino educativo puede ser el gran camino de la reivindicación de esos niñitos. Por eso nosotros decimos que todos los programas nutricionales de apoyo, la gratuidad educativa, etcétera, que giren alrededor de la educación, son los llamados a cambiar la estructura de ingresos en el país, a construir un país de cohesión social. Pero en eso hay que persistir, porque los resultados no se dan de la noche a la mañana. Claro que tenemos unas políticas sociales y asistenciales, como la de los ancianos. Pero es que el país apoyaba a 60.000 ancianos. Hoy apoyamos 837.000 y hay 2 millones de ancianos pobres en Colombia. ¿Y qué democracia? Yo reconozco, es asistencial, pero ¿qué democracia puede avanzar con 2 millones de ancianos abandonados? Pero son temas bien importantes de discusión y tienen la palabra ustedes, apreciados miembros de esta gran comunidad universitaria.